Queridos oyentes de Pax Radio, bienvenidos a su programa Toques, de hoy, 1 de diciembre del 2008. Primera semana de Adviento. Estoy a la puerta y llamo. Estoy a la puerta y llamo. Ya sé quién eres, Señor. ¿Me abres? No lo sé, ¿sería tan fácil abrirte? Pues ¿por qué no lo haces? Porque demasiadas veces te he abierto la puerta y después no te he acogido como merecías. Tú sabes que no he estado a la altura. ¿Y? Pues que no soy digno. ¿Y te piensas que quiero entrar porque eres perfecto? Sencillamente llamo a la puerta de tu corazón, tu casa, porque te amo y quiero cenar contigo. Ya lo sé, pero tú sabes lo que comporta dejarte entrar a mi casa. Y me costará. Quizás sí, pero no te abandonaré. No te dejaré. Te ayudaré. Te daré fuerza y confianza. Señor, entra pues, no tardes más y quédate para siempre. Para usted, buen Adviento en todos los corazones que ama y le aman. Y transforme a los que no le aman. Hoy celebramos la fiesta de Charles de Foucault y de San Eloy. Iniciamos nuestro programa con la lectura del libro de Isaías. Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Al final de los días estará firme el monte de la casa del Señor, en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas. Hacia él confluirán los gentiles, caminarán pueblos numerosos. Dirán, «Venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos, y marcharemos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Será el árbitro de las naciones, el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, ven, caminemos a la luz del Señor». Es palabra de Dios. Es importante saber empezar los acontecimientos importantes de la vida con entusiasmo. La llamada del profeta Isaías tiene este aroma. Venid, subamos a la montaña del Señor, al templo del Dios de Jacob, que nos enseñe sus caminos y sigamos sus rutas. Porque el objetivo es el que nos dice al final del texto. Venid, caminemos a la luz del Señor. ¿Qué le parece que debe proponerse para purificar y avanzar bajo la luz del deseo de Dios? Señor, que cuando llegues y llames, me encuentres despierto y con el deseo de vivir en comunión contigo y con mis hermanos y hermanas. Salmo responsorial. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Allá suben las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Desead la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que le aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Vamos alegres a la casa del Señor. Por mis hermanos y compañeros, voy a decir, la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios, te deseo todo bien. Vamos alegres a la casa del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Vendrán muchos de oriente y occidente al reino de los cielos. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, un centurión se le acercó rogándole: «Señor, tengo en casa un criado que está en cama, paralítico, y sufre mucho». Jesús le contestó: «Voy yo a curarlo». Pero el centurión le replicó: «Señor, no soy yo quien para que entres bajo mi techo. Basta que los digas de palabra, y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina, y tengo mis soldados a mis órdenes. Y le digo a uno: ve y va, y al otro: ven y viene. Y a mi criado: hace esto, y lo hace». Al oírlo, Jesús quedó admirado, y dijo a los que le seguían: «Os aseguro que en Israel no he encontrado a nadie tanta fe. Os digo que vendrán muchos de oriente y occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos». Es palabra de Dios. El comienzo de un nuevo año de la Iglesia pone en escena el principal mensaje de Jesús. Es como la declaración de su misión, o su documento de principios. Muchos más, un gran número de mensajes, tomarán su lugar con el pueblo santo de Israel, en el reino de Dios. La fe del soldado romano, una persona odiada para los habitantes de Cafarnaúm, era la imagen y el signo de la venida de todas las naciones del reino. La oración nos hace humildes para que podamos conocer que somos de esas naciones y podremos alcanzar su reino y su amor a través del regalo de su gracia, y no por nuestra autoestima. El Adviento es el mes del Dios humilde, el niño que es Dios. ¿Soy consciente que Isaías habla de una revelación? Pidiendo la luz del Espíritu, me pregunto hoy, empezando el Adviento, si esa revelación me toca en el fondo más profundo de mi ser. Y si esto se me da, pido saber dar gracias a Dios por el optimismo y el futuro pacífico y humanizador que la promesa del Señor sobre su pueblo, sobre mí, me comporta. Solo Él transformará la guerra en paz, las armas en herramientas productivas, en bien de todos, la oscuridad en luz, mi corazón, que es donde se acciona la paz y la guerra, el odio y el amor, el bien y el mal. ¿Qué me hace caminar a la luz del Señor? ¿Qué me hace estar cerrado en mi cueva? ¿Me da miedo el juicio de nuestro Dios? Vendrán de oriente y occidente para sentarse a la mesa. ¿Qué palabras más llenas de esperanza nos dice Jesús hoy? En definitiva, nos reafirma una vez más que el reino es para todos, sin ninguna distinción, de raza, posición social o creencia alguna. Pero ¿cuál es la clave para conseguir esto? Tres cosas, de acuerdo a este Evangelio: reconocer a Jesús como el Salvador, hacerse humilde ante la gratitud del amor de Dios, y confiar que el Señor lo puede todo. Nótese que el centurión estaba pidiendo la sanación para su criado. Él, a pesar de pertenecer al aparataje opresor, muestra ante Jesús una fe y una humildad impresionantes. Esa fe que Jesús proponía a sus discípulos desde el comienzo, fe de confianza y abandono, que lo hace merecedor de admiración y pronta respuesta: «Yo iré a sanarlo». Esta situación nos tiene que alegrar hoy a cada uno de nosotros. Hemos de pedir con fe, esperanza y abandono, reconociendo que no somos dignos de que entres en mi casa, pero con seguridad que el Señor hará todo aquello que nos conviene. Las palabras finales de esta historia son decidoras: «Anda, que te suceda como has creído. Y en aquella hora se curó el criado. En Alemania, en esta fecha del año, se puede encontrar calendarios de Adviento en las tiendas. Ellos cuentan cuántos días de espera y de oración por la venida de Jesús. ¿Qué es lo que significa Adviento? En gran parte de Occidente, la televisión nos recuerda cuántos días de compras quedan antes de Navidad. Supongamos que usamos estas propagandas para llamar a la oración en vez de comprar. Pónganse en las mentes de María y José, pensando que el niño que está por nacer, imaginando cómo irá a ser y cómo afectará sus vidas. Traten de imaginar cómo se preparó María. Estuvo 3 meses ayudando a su prima Isabel, que había quedado embarazada inesperadamente. Luego, tuvo que enfrentar la dura crisis con José, quien no podía comprender cómo su novia podía estar embarazada. Más adelante, todo parecía marchar bien hacia el alumbramiento. Le dijeron que debía irse de su casa, ensillar el asno y viajar a Belén, lugar en el que no pudieron encontrar una habitación en la posada. La principal preparación de María fue su capacidad de ajustarse a lo inesperado y a lo indeseado. El imperturbable y silencioso José fue el gran apoyo para la natividad. Por favor, no durmamos, que vendrá un niño que es nuestro Salvador. No sé si le servirá esta nota de aquí y allá, si es consagrada o consagrado, a renovarnos y alentarnos por el milagro del llamado. Si es sacerdote, ore por Pax Televisión para poder servir. Acabamos de poner la corona de Adviento, nosotros a un lado del altar, otros delante de la puerta de su casa, del comedor, sala, en un lugar privilegiado. Se empieza a respirar un ambiente especial. El nacimiento del niño Dios está cerca, y de golpe empezamos a ver gente corriendo, todo a prisa. Escuchamos cantos y voces que nos dicen que hemos de estar a punto. Así, como cuando nos visita alguien, hacemos toda la limpieza que podemos. Pintamos, arreglamos, sacamos nuestros mejores recursos. Ahora, empezamos a prepararnos. Decoremos nuestra casa con guirnaldas navideñas. Muchos pondrán el nacimiento y muchos notarán que comienzan a brotar muchos sentimientos positivos en sus corazones, porque se acerca un periodo que por nadie pasa inadvertido, sean o no cristianos. Hay cabezas calientes que desde sus posturas y escaños pretenden dejar de lado al niño Jesús y su sagrada familia. Por más que quieran, a Dios no se le saca, porque está en la misma vida del sacador. Que el amor de Jesús en su familia les dé y envuelva toda clase de ternuras, y de recuperar el amor que se está yendo, diciéndolo, te amo y te amaré, aunque hayas dejado mi hoguera y mi hogar. Despojaste de tu cariño a nuestros hijos, que el niño que llega te vuelve a lavar y perdonar tu pecado. Vuelve al fuego del hogar de mi corazón. Despierta. A Dios no le hay nada ajeno a nosotros, y si tenemos egoísmos que nos cierran al don de ser, mal asunto con el pecado, que nos quita la gloria de la vida y nos mete en un tirón de cabeza y vergüenza, que solo el amor y la gracia nos devuelve al sí. El centurión le replicó, Señor, no soy quien para que entres bajo mi techo, basta que lo digas de palabra, y mi criado quedará sano, pues yo también vivo bajo disciplina, y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. A mi criado hace esto y lo hace. Para mucho pacifista de pacotilla, sería escandaloso dirigirse a Jesús en lenguaje militar. Sin embargo, Jesús quedó admirado e hizo una alabanza del centurión. Cuando nos dirigimos a Dios, si tenemos que buscar las palabras, es que estamos rezando mal. Dios escucha al camionero como camionero, a la verdulera como verdulera, y al catedrático como catedrático. No nos impone ni nos importe dirigirnos a Dios con nuestro lenguaje, sin poder buscar fórmulas precisas. Cuando estemos tristes o depresivos, hablaremos tristemente a Dios, y cuando estemos eufóricos, le hablaremos lleno de alegría y optimismo. Ante Dios no tenemos que disimular, ni ser quienes no somos. Poco le importa al Señor una palabrota o un cáspita si le hablamos desde el corazón. Y cuando no sepas qué decir, entonces usa sus palabras y dile un Padre Nuestro, o de la mano de María, musita un Ave María. Como se dice de tantas cosas, el peor rato de oración es el que no se hace nada. Ya se encargará el Espíritu Santo de ir afinando nuestros afectos, nuestras palabras y nuestras expresiones. Pero mientras lo hace, sea usted mismo. Mientras sea usted, el Señor le dirá, voy yo, y le curará. Si intentamos escribir a Dios una instancia, educadísima pero falsa, lo más seguro es que acabe en el cesto de papeles. En la oración hay que evitar las distracciones, pero nada le impide comentar con Dios una película, cantarle una canción o contarle lo nervioso que se pone su suegra, que ya le contará a su suegra lo nerviosa que le pone a su yerno o nuera. Cualquier lenguaje es válido para hablar con Dios, excepto el no querer hablar con Él. ¿Cómo hablaría y de qué la Virgen con su hijo? De todo y con toda confianza. Esa es una buena elección. Jesús es la prueba de que Dios ha venido, y que ha venido para quedarse. ¿No lo veis esperándonos ante su cruz? Sus sagrarios, su presencia santa y plena en la Eucaristía. La fuerza ante la prueba de una enfermedad, y el gozo tan pleno cuando nos dicen que no tiene fuerza para hacernos daño, y de que estamos sanos. Jesús es el esperado advenimiento de Dios a la humanidad. No sabemos cuándo, pero sabemos quién. La venida de Dios a la humanidad no tiene sitio en un tiempo, sino en una persona, Jesús, el Alfa y el Omega. Dios ha venido, está viniendo, y vendrá definitivamente a nosotros. Le deseo un comienzo de año litúrgico que todo lo hace nuevo en esperanza y cura nuestra pobre fe. Jesús fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ni a la mujer cananea, ni al soldado romano eran parte del pueblo judío. Sin embargo, la voluntad de Jesús sucumbió tanto, en uno como en otro caso, ante la insistencia de la fe de estos paganos. Qué extraño y maravilloso poder tiene la fe cuando es capaz de hacer cambiar hasta los planes de Dios. Y cuando además la fe procede de la confianza y la humildad, ¿qué no podrá lograr del omnipotente poder de Dios? Jesús aprovecha la circunstancia del encuentro con el centurión para advertir a los judíos su falta de fe. La carencia de ella en estos, en contraste con la fe de aquellos que no pertenecían al pueblo de la alianza, se hacía aún más evidente. A nosotros cristianos nos puede suceder algo parecido cuando no valoramos la riqueza espiritual y los medios de salvación que conservamos en la iglesia. Cuando sentimos que la rutina amenaza nuestra vida cristiana, o cuando permitimos que las angustias y los problemas de la vida vayan corroyendo la paz de nuestra alma. Si la presencia de los sacramentos no es asidua, si no nos mueve a crecer, a pedir perdón y a levantarnos, si ya no tenemos tan claro en nuestra mente y corazón que hemos sido llamados personalmente por el Señor a la plena felicidad, entonces es quizá el momento de escuchar de nuevo las palabras de Cristo que nos dirige. Y más aún, es hora de renovar nuestra conciencia y nuestra respuesta a Cristo. Nada de lo que digamos o hagamos es indiferente ante Él. La fe es capaz de mover montañas. Si fuera auténtica, sería capaz de mover hasta el mismo Dios. ¿Qué estamos esperando? Benedicto XVI. El Adviento. Tiempo de santidad. El Papa clausuró ayer en Roma el año jubilar de San Lorenzo. Roma, lunes 1 de diciembre del 2008. Con una invitación a todos los cristianos a vivir el Adviento como un tiempo de santidad, Benedicto XVI clausuró este domingo en la Basílica Romana de San Lorenzo Extramuros el año jubilar, convocado para conmemorar el 1750 aniversario del martirio de este diácono de origen español, muy venerado en Roma desde la antigüedad. El Papa presentó al santo como modelo para este tiempo de Adviento. Nos repite que la santidad, es decir, el salir al encuentro de Cristo que viene continuamente a visitarnos, no pasa de moda. Al contrario, con el paso del tiempo, resplandece de modo luminoso y manifiesta la perenne tensión del hombre hacia Dios. El pontífice aprovechó la homilía para explicar que el Adviento no solo es preparación para la Navidad, sino que su significado es más profundo y nos proyecta hacia la ya venida gloriosa del Señor, al final de la historia. Adviento significa, por tanto, hacer memoria de la primera venida del Señor en la carne, pensando ya en su vuelta definitiva, y al mismo tiempo, significa reconocer que Cristo presente entre nosotros se hace nuestro compañero de viaje en la vida de la Iglesia que celebra este misterio, explicó. La conciencia de la próxima venida del Señor, según el Papa, debería ayudarnos a ver el mundo con ojos distintos, a interpretar los distintos acontecimientos de la vida y de la historia, como palabras que Dios nos dirige, como signos de su amor, que nos aseguran su cercanía en cada situación. Velar significa seguir al Señor, elegir lo que Él ha elegido, amar lo que Él ha amado, conformar la propia vida a la suya. Velar comporta transcurrir cada momento de nuestro tiempo en el horizonte de su amor sin dejarnos abatir por las inevitables dificultades y problemas cotidianos. Así lo hizo San Lorenzo, así debemos hacer nosotros. El Santo Padre repasó la historia antigua e inmediata de esta basílica romana de San Lorenzo Extramuros, erigida por el emperador Constantino en honor de San Lorenzo, y en cuyo interior están sepultados el Papa Pío XI y el conocido político cristiano Alcide de Gasperi, uno de los constructores de la Unión Europea tras la Segunda Guerra Mundial. De hecho, antes de la celebración, el Papa entró un momento en el hipogeo para orar ante la tumba de su predecesor y se detuvo unos minutos ante los restos de De Gasperi. Tuvo un reencuentro especial para el Papa Pío XII, quien durante los bombardeos sufridos por la Basílica durante ese conflicto, protagonizó una de las imágenes más conocidas de la guerra, al salir personalmente al visitar afectados de las ruinas. Nunca podrá borrarse de la memoria de la historia el gesto generoso llevado a cabo en aquella ocasión, por mi venerado predecesor, que corrió a socorrer y consolar a la población duramente afectada, entre las ruinas aún humeantes, afirmó el Papa Benedicto XVI. También se refirió a la peculiaridad de esta basílica, que custodia desde 1885 uno de los cementerios más antiguos de Roma, en el Lago Verano, y donde están sepultados, entre otros, los papas Sosísimo, Sixto III e Hilario. De hecho, aludiendo a los muchos funerales que en ella se celebran, el Papa explicó que el pensamiento de la presencia de Cristo y de su vuelta cierta a la final de los tiempos es muy significativo para esta basílica. Eloi, Santo. 1 de diciembre. El hijo de Eucerio y de Terrigia parece que desde el comienzo de su existencia estuvo bajo el signo de la predicción divina. Así lo asegura la leyenda de su vida, despierto, de inteligencia y hábil en el empleo de sus manos, aprendiz de platero de los de antes, es decir, de los que tienen que martillar el metal para sacarle de las entrañas la figura que el artista tiene en su mente. Tanta destreza adquirió que el rey Clotario II, su hijo Dagoberto luego y su nieto Clovis después, lo tuvieron como propio en la corte para los trabajos que en metales preciosos naturalmente necesitan los de sangre azul y que viven en los palacios y tienen que solventar compromisos sociales, políticos y hasta militares con sus iguales. Pero lo que llamó poderosamente la atención de estos principales del país galo, no fue solo su arte. Eso fue el punto de arranque. Luego fue el descubrimiento de su entera personalidad, profundamente honrada. Un hombre cabal, de espíritu recto, cristiano, más de obras que de nombre, piadoso en su soledad y coherente en la vida, prudente en las palabras y ponderado en los juicios, un sujeto poco frecuente en sus tiempos, atiborrados de violencia. El rey Dagoberto, considerando pros y contras, pensó que era el hombre ideal para solucionar el antiguo contencioso que tenía con el vecino conde de Betraña. Lo envió como legado y acertó en la elección por el resultado favorable que obtuvo. No es extraño que Eloy o Eligio pasar a ser solicitado como consejero de la corona. Aparte de sus sinceros rezos privados y del reconocimiento de su indignidad ante Dios, cosa que le dignificaban como hombre, supo compartir con los necesitados los dineros que recibía por su trabajo, patrocinó la abadía de Solignac, a sus expensas nacieron otros en Limousin y en París la iglesia de San Pablo. No sorprendente que al morir el obispo de Noyon de Tournai, el pueblo tuviera sensibilidad para apreciar el desempeño de esa misión a Eloy, y menos sorprendente aún que el rey Clovis pusiera toda su influencia y el servicio de esa causa. Casi hubo que forzarle a aceptar. Ordenado sacerdote y a continuación consagrado obispo, se dedicó a su misión pastoral con el mejor de los empeños en los 19 años que aún el Señor le concedió de vida. Fueron frecuentes las visitas pastorales, se mostró diligente en el trato con los sacerdotes. Se tiene por ejemplar su disciplina de gobierno y esforzado en la superación de las dificultades para extender el Evangelio, allí donde rebotaba la idolatría pagana o echaban raíces los vicios de los creyentes. Hasta estuvo presente en el concilio de Chalon-sur-Saône del 644. Este artífice de los metales nobles y de las gemas preciosas, que no se dejó atrapar por la idolatría a las cosas perecederas, ha sido adoptado como patrono de los orfebres, plateros, joyeros, metalúrgicos e herradores. Ojalá los que asiduamente vienen y tienen en sus manos las joyas que en tanto ambicionan a los hombres, sepan sentirse atraídos por los bienes que no perecen. También celebramos la fiesta de Charles de Foucault, sacerdote. En cuanto creí que Dios existía, no pude hacer otra cosa que vivir solo para Él. El 13 de noviembre del 2005, en la Basílica de San Pedro Vaticano, fue beatificado el humilde y pobre ermitaño de Argelia, que se dedicó a seguir a Jesús de Nazaret, y vivió una de las aventuras cristianas más sugestivas del siglo pasado, Charles de Foucault, el sacerdote, escritor, peregrino, fundador que se estableció en el desierto del Sahara, donde vivió en la pobreza, en la contemplación y la humildad, testimoniando fraternalmente el amor de Dios entre cristianos, judíos y musulmanes. Charles de Foucault no es un santo hecho desde el principio, ni tampoco un santo que a partir de la fecha de la conversión se retira de forma definitiva de todo contacto humano, ni que trascienda la existencia como distancia e insensibilidad ante la problemática de las personas que le rodean o las que tiene noticia. La santidad de Charles de Foucault se puede resumir en dos verbos: buscar a Dios e imitar a Jesús. Adoración y cercanía al prójimo pobre, contemplativo, adorador de la Eucaristía. Impresiona la capilla de Beni Aves, donde el suelo es la arena del desierto, con una imagen del Sagrado Corazón pintada por él, y la del Tamanrasset. La custodia con el Santísimo y el hermano Carlos, arrodillado horas y horas de día y de noche. Las reglas escritas y sus apuntes espirituales, que aparentemente no habían servido, han sido extraordinariamente fecundos, de tal forma que podemos afirmar que son una de las mejores aportaciones a la espiritualidad del siglo XX. 10 congregaciones religiosas y 8 asociaciones de la vida espiritual han surgido de su testimonio y carisma. Entre ellos se encuentran las Hermanas del Sagrado Corazón, las Hermanitas de Jesús, las Hermanitas del Evangelio, las Hermanitas de Nazaret, los Hermanitos de Jesús, los Hermanitos del Evangelio, así como la Fraternidad Jesús Cáritas. Demos gracias a nuestro Señor por Charles de Foucault y su ejemplo en la espiritualidad de Nazaret ilumine nuestra vida, llevándonos a hacer frente al desafío de la pobreza, tanto material como espiritual, y nos muestre la respuesta evangélica. Oración del Abandono, Charles de Foucault. Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí, te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más. Dios mío, pongo mi vida en tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo, y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. portavoz Vaticano ante Bombay. El fundamentalismo desafía a la religión. Es horrible que en el mundo de hoy la religión se mezcle con la violencia. Ciudad del Vaticano, domingo 30 de noviembre del 2008. Los salvajes atentados de Bombay muestran que el fundamentalismo constituye un desafío para la conciencia de todo hombre y mujer religioso, considera el portavoz de la Santa Sede. Es horrible que en el mundo de hoy la religión se mezcle con la violencia, aclara el padre Federico Lombardi, director de la Oficina de Información del Vaticano. El sacerdote ha analizado los ataques terroristas, que han dejado más de 180 muertos, en el editorial de la última edición de Octava 10, semanario del Centro Televisivo Vaticano, del que también es director. La gravedad letal y la evidente intención de golpear el corazón de un gran país han recordado el 11 de septiembre de Nueva York, así como los atentados de Madrid y Londres, comienza reconociendo el padre Lombardi. Las tensiones y los conflictos que desde hace tiempo experimenta el subcontinente indio son utilizadas como elemento crítico para extender un incendio más aún espantoso, cuyas consecuencias son difíciles de imaginar, dadas las dimensiones demográficas del sur de Asia y de su papel para el desarrollo mundial. La piedad y el dolor por las víctimas de estos días se identifican pensando en el dolor inmenso que insensatos y lúcidos agentes del odio quieren multiplicar para innumerables personas, añade. Para los creyentes, la preocupación humana se une a la religiosa, reconoce el portavoz. Recordamos la antigua tensión que llevó a la división entre India y Pakistán, y los persistentes e incluso crecientes corrientes fundamentalistas, no solo en el mundo islámico, sino también hinduista. Hace unos años, en la India, estalló una ola de violencia antimusulmana. Recientemente asistimos a la violencia anticristiana en algunas regiones. En un país en que la minoría musulmana es de 140 millones de personas, ¿cuáles pueden ser las reacciones a este ataque que se presenta como de matiz islámica?, se pregunta el sacerdote. El fundamentalismo es uno de los riesgos más dramáticos de la humanidad y desafía la conciencia de todo hombre religioso, asegura. Recordando el grito de Juan Pablo II en los encuentros de oración por la paz celebrados en Asís, ¿no se puede usar la violencia en nombre de Dios?, el padre Lombardi concluye. La causa de la paz, la causa del hombre, es la causa del verdadero Dios. Esparcir la palabra de Dios en el mundo es tarea prioritaria de sacerdotes, dice el Papa. Al dirigirse este mediodía a un grupo de seminaristas en la Sala Clementina del Palacio Apostólico Vaticano, el Papa Benedicto XVI señaló que, como ha recordado también la reciente asamblea del Sínodo de los Obispos, entre las tareas prioritarias del presbiterio está la de esparcir a manos llenas en el campo del mundo la palabra de Dios. En un discurso a los seminaristas del Pontificio Seminario Regional Pío XII de Ancona, el Pontificio Regional Pío XI de Mofleta y el del Pontificio Seminario Regional San Pío X de Chieti, el Santo Padre señaló que así como las semillas de la parábola del Evangelio, estas parecen en realidad pequeñas, pero una vez germinadas, se convierten en un gran arbusto y genera abundantes frutos. Tras explicar que la palabra de Dios, que están llamados a sembrar a manos llenas y que porta en sí la vida eterna, es Cristo mismo, el único que puede cambiar el corazón humano y renovar el mundo, Benedicto XVI precisó que en el actual contexto social, una cierta cultura parece mostrarnos el rostro de una humanidad autosuficiente, deseosa de realizar sus propios proyectos por sí sola, que elige ser la única artífice de su propio destino y que en consecuencia considera como no influyente la palabra de Dios y por lo tanto la excluye de hecho de sus elecciones y decisiones. En un clima signado incluso por racionalismo cerrado en sí mismo, que considera que las ciencias prácticas son el único modelo de conocimiento, el resto se convierte en subjetivo y en consecuencia una experiencia religiosa corre el riesgo de ser vista como una elección subjetiva, no esencial ni determinante para la vida, añadió. Sin embargo, continuó el Papa, el hombre del tercer milenio, como los de todas las épocas, tiene necesidad de Dios y lo busca incluso sin darse cuenta. La tarea de los cristianos, de modo especial de los sacerdotes, es alcanzar este anhelo profundo del corazón humano y ofrecer a todos, con medios y modos que respondan a las exigencias de los tiempos, la inimitable y por ello siempre viva y actual palabra de vida eterna que es Cristo, esperanza del mundo. Ante esta misión, dijo luego el pontífice, los años del seminario son de gran valor, tiempo destinado a la formación y al discernimiento, años en los cuales el primer lugar debe ser para la búsqueda de una relación personal con Jesús, una experiencia íntima de su amor, que se adquiere, primero que nada, a través de la oración, así como con el contacto con las Sagradas Escrituras, leídas, interpretadas y meditadas en la fe de la comunidad eclesial. Como ejemplo de esta relación íntima con Dios y del ardor evangelizador que de esta se desprende, el Papa recordó que el año paulino de San Pablo, quien pronto a dar vida por el Evangelio, se volvió tras su conversión en alguien capaz de dialogar con todos, siguiendo el ejemplo del Divino Maestro. A imitación de San Pablo, alentó el Papa, no dejen de buscar a Cristo en la escucha, en la lectura y en el estudio de la Sagrada Escritura, en la oración y en la meditación personal, en la liturgia y en cada actividad cotidiana. Es importante, con respecto a vuestro rol, queridos encargados de la formación, recordar que son llamados a ser para vuestros pupilos, primeramente maestros de la vida evangélica. Finalmente, el Santo Padre invocó sobre cada uno de los seminaristas la materna protección de la Virgen Madre de Cristo, que la liturgia de Adviento nos presenta como de modelo que vela en espera del retorno glorioso de su Divino Hijo. A ella confíense con fe, recurran a su intercesión para que los ayude a permanecer prestos y vigilantes. De mi parte, les aseguro mi afecto y mi oración cotidiana, mientras de corazón bendigo a todos. He insistido en ponerle al Padre Fortea, porque es un sacerdote valiente, obediente y con mucha carga de humildad. Usted tome la dirección en su libertad de opinión, pero ha sido un éxito en América Latina y ha entrado por el campo carismático que tuvo el acierto del Espíritu Santo. Me gustan las bondades de Dios, por sacerdotes sencillamente sacerdotes y con unos obispos y buenos pastores de oración. Alta, guapa y con ángel televisivo, Nubia Víquez, que es la cara más cotizada de la televisión costarricense. Una mujer con carisma y con olfato periodístico. Quizá por eso hace unas semanas quiso cerrar su telediario de Canal 6, el de máxima audiencia en Costa Rica, entrevistando al padre José Antonio Fortea, y quedó impresionada por la figura del cura español. Alto, con su larga sotana blanca a lo monje, y sus sandalias todoterreno, el sacerdote impone. Además, da bien en cámara y responde sin inmutarse. Tiene tablas. La periodista está segura de haber alcanzado máximos de audiencia con su entrevista, pero amén del éxito profesional, siente algo más. Y sin saber muy bien por qué, terminada la entrevista, allí mismo en el plato delante de las cámaras, Nubia pide al exorcista que la bendiga. Solicito, el padre Fortea le impone las manos y la periodista queda arrobada, como en éxtasis. Solo sus ojos se humedecen, como si una fuente de llanto pacífico tratase de brotar desde lo más hondo de su corazón. Todos sus compañeros se apuntan a la bendición, desde las cámaras a los técnicos y también los periodistas, hasta la propia dueña de la empresa y su junta directiva. Todos quieren tocar al sacerdote y recibir su bendición. Unos lloran, otros dicen que sienten un calor especial al contacto con sus manos. Todos quedan reconfortados y con cara de haber visto a un ángel. La escena del Canal 6 se repite por donde quiera que pasa. El padre Fortea, La gente le para por la calle o en los restaurantes. Hasta los policías se acercan y le piden su bendición. Incluso en las aduanas, antes de facturar el equipaje. Algo parecido había pasado unos días en México, Distrito Federal. Y es que José Antonio Fortea es un auténtico fenómeno social, mediático y religioso por estos pagos. Crónica le ha acompañado en un viaje de 8 días a México y a Costa Rica, y ha asistido en vivo y en directo a su consagración como gran predicador, sanador y exorcista. La gira americana del Padre Fortea comenzó en México, Distrito Federal. Aquí, el exorcista español es un reconocido predicador, amén de una estrella literaria consagrada. Sus libros se venden como rosquillas. De hecho, la portada de alguno de ellos luce en las furgonetas de reparto de las librerías religiosas de los Legionarios de Cristo, que son precisamente los que organizaron su estancia mexicana. Con muchas conferencias en iglesia, teatros y universidades, siempre abarrotados. En la parroquia de Nuestra Señora de Częstochowa, de los Agustinos Recoletos, por ejemplo, está lleno, el lleno es total, unas 700 personas y muchos jóvenes. 2 horas de conferencia con preguntas. Fortea habla con su calma habitual, de Dios, sobre todo, y algo del diablo. Y como dice el padre Daniel Gañón, uno de los sacerdotes asistentes, sin buscar el morbo ni hacer publicidad al diablo. A la salida, una madre y su hija lo abordan. Con solo mirar a la chica se da cuenta de que algo pasó. Se retiran a un despacho y se escuchan unos alaridos tremendos. Estaba poseída y en 2 sesiones la libera. Pero no siempre es tan fácil. En todas las conferencias le preguntan por el caso de Marta, de una chica poseída cuyo exorcismo presenció y relató en exclusiva del 22 de septiembre del 2002. No ha terminado todavía. La razón, este tipo de posesión no se cura, incluso va a peor. Es una participación en la pasión de Cristo y en el misterio de la cruz. Está claro que el padre Fortea tiene dones. El de la liberación de espíritus, por supuesto. El de la sanación también, dice Ronnie Cruz, uno de los organizadores. En Latinoamérica lo saben, le llueven las peticiones. Es ya un fenómeno social. En España, en cambio, se le niegan el pan y la sal. Pero él no se inmuta. Y cuando sus ocupaciones de párroco se lo permiten, se va a las Américas. Su lema es el honor de Dios y la obediencia ciega a sus superiores, el mejor antídoto contra las acechanzas del maligno. Ora et labora para poder optimizar y darle la fuerza real que tiene el nuevo transmisor. La señal ha mejorado, pero no en la calidad que debiera. Ahí van peticiones y fuerza para que Pax Televisión pueda servir y hacer crecer el amor a Cristo y a la Iglesia Santa. Queridos oyentes de Paz Radio, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, primer lunes de la primera semana de Adviento. Que el Señor bendiga su vida y su caminar hacia la Navidad, y que vaya preparando su corazón al gozo del nacimiento del Rey de Reyes, de Jesús el Señor. Jesús nos ama.